Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 23 de noviembre del año 2016. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es una charla general que hemos tenido en nuestra Escuela Bíblica.
Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy, y de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy, caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda.
Bueno, yo quería comentar el texto este que traía a colación de 1 Corintios 1:10, porque este texto descoloca, desmonta, destroza tanto a paposos como a evangelocos, que es lo que estaba comentando. Ahí dice claramente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y esto no se cumple precisamente ni en paposos ni en evangelocos. Vemos que no se cumplen en paposos cuando unos adoran a Bergoglio, los famosos neoecumenistas, y otros lo odian, otros, los llamados tradicionalistas, los preconciliares, como es este famoso sacerdote católico de Alerta, famoso, que escribe artículos ahí en Alerta Digital, que nunca me sale bien el nombre. Y en cuanto a los evangelocos, lo vemos también. Y para eso, solo es suficiente ver cómo en estas famosas iglesias pentecostalocas, como muy bien sabe tanto el hermano Tito como otros hermanos de aquí que han sido pentecostaloides, dicen que es imprescindible hablar lo que ellos llaman lenguas, que es un balbuceo ininteligible, que es una babosada, que no es decir nada, que no es el verdadero don de lenguas que hablaban los apóstoles, los mismos cristianos, Y unos dicen que es imprescindible hablar esa babosada, y otros, como son las iglesias, por ejemplo, bautistas, dicen que eso no es necesario. O sea, ellos, unos tienen el crucifijo delante, grande, y otros, yo le he escuchado decir a otros mentores, líderes evangelocos, reconocer que es un símbolo de la muerte, la cruz, como he dicho, es así, ¿no? Jesús no es un ser moribundo, sino un espíritu vivificante, ¿no? Como dice 1 Corintios 15:45, lo cual ahí vemos la división, que donde ahí vemos que ni en papos ni evangelios se cumple en absoluto lo que dice ahí Pablo.
Hola, hermanos. A ver, mirad, escuchad, realmente no es una cúpula. La Biblia, el libro de Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 40 habla del globo de la tierra. No que la Tierra sea un globo, no. Del globo de la Tierra. Es algo que rodea la Tierra. Es un globo transparente que yo no creo que sea de cristal, no creo que sea sólido. Es una especie que yo creo que sea algo gaseoso o algo energético que rodea toda la Tierra. Y eso es lo que permite, por ejemplo, que los meteoritos que proceden del espacio exterior, del segundo cielo, pues puedan caer en la Tierra. Yo no creo que sea de cristal. Entonces, es un globo que rodea toda la Tierra plana. ¿De acuerdo? Tanto la cara donde vivimos nosotros como la cara de abajo. Fijaos que el libro del profeta Isaías habla del globo de la Tierra. No dice que la Tierra sea un globo, cuidadito, tenemos que saber interpretar ese pasaje. No dice que la Tierra sea un globo, habla del globo de la Tierra. Es algo que tiene la Tierra, que rodea la Tierra plana. Es un globo, una especie de esfera, de globo transparente, que yo creo que, como he dicho, es algo gaseoso o energético, no creo que sea un globo de cristal, como creen muchos, no. Por lo tanto, no es una cúpula, no es una semisfera, como creen muchísimos terraplanistas, es un globo que rodea la Tierra. Así lo dice el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Fijaos que el profeta Isaías, como he dicho, habla del globo de la Tierra. Voy a poner un ejemplo para que esto lo entendáis mejor. Si yo digo el tejado de mi casa, yo no estoy diciendo que mi casa sea un tejado, no, estoy hablando del tejado de mi casa, de algo que está sobre mi casa, que es el tejado. Pues igual ocurre con ese pasaje bíblico cuando habla el profeta Isaías del globo de la Tierra. Es algo que tiene la Tierra encima. No que la Tierra sea un globo, como muchos creen erróneamente, no, sino que es algo que tiene la Tierra a su alrededor. Es un globo, una esfera, es transparente, yo creo que es una esfera energética o gaseosa. Es algo que rodea la Tierra. Y que luego encima hay una capa de aguas, las aguas que hay encima de la Tierra, como habla el libro del Génesis. Las aguas encima de la Tierra, que están encima de este globo que rodea toda la Tierra plana. Este es un pasaje, el pasaje del profeta Isaías, cuando habla del globo de la Tierra, que ha sido muy mal interpretado por el sistema iglesiero apóstata. Muchos se basan en ese texto y siempre citan ese texto para decir que la Tierra es una pelota, que la Tierra es un globo. Entonces dicen y sacan el texto de Isaías y dicen, la Tierra es un globo, porque habla del globo de la Tierra. Sin embargo, el texto de Isaías no dice que la Tierra sea un globo, fijaos bien. Habla de algo que tiene la Tierra, el globo de la Tierra. Antes he puesto el ejemplo del tejado de mi casa. Esto no, yo no estoy diciendo que mi casa sea un tejado. No, estoy hablando de algo que tiene mi casa encima, que es el tejado, ¿de acuerdo? Pues exactamente lo mismo lo que significa ese pasaje de Isaías. Es algo que tiene la Tierra, un globo. Bueno, también quiero deciros, hermanos, que esto que os acabo de decir no lo vais a escuchar jamás en ningún libro, en ningún pastor, ningún predicador, y tampoco lo vais a escuchar jamás en los terraplanistas. Los terraplanistas, como por ejemplo el coleguita este de aquí de Madrid, el que ha hecho ese vídeo, pues tampoco creen eso, o sea, no saben esto, porque todavía dicen algunas cosas pues que no son ciertas, están en el error. Como decir, por ejemplo, que la Tierra plana, hay una semiesfera sólida, y que si tú vas a la Antártida, pues puedes tocar con las manos ese cristal que está ahí. No, eso es una patraña, es una tontería. Nadie jamás ha visto ningún muro ningún cristal ahí en la Antártida, ¿no? Y si leéis lo que le he dicho a este chavalín, ahí le he contestado en YouTube, pues ahí lo explico, ¿no? Como el contraalmirante Richard Beer, en 1946, voló a través de la Antártida y entró sencillamente al otro lado de la Tierra, descubriendo inmensos territorios sin hielo. ¿Qué inmensos territorios sin hielo e inexplorados eran esos que descubrió el contraalmirante Richard Beer? Pues sencillamente él ingresó al otro lado de la Tierra plana. Esa es la explicación sencilla. Por lo tanto, hermanos, no es ninguna cúpula. No existe tal cosa como una cúpula encima de la Tierra plana. No, no es así. Están errados los terraplanistas. Lo que existe es una esfera. Es una esfera, un globo que rodea toda la Tierra plana, tal como menciona el libro del profeta Isaías. Pues recordad que una cúpula no es una esfera. Una cúpula es una semiesfera, ¿está claro? Tenemos que entender bien las cosas. Cuando se habla de una cúpula que está encima de la Tierra, pues no es cierto, eso no es bíblico. Lo que es bíblico es un globo que rodea toda la Tierra plana. Esto es irrefutable, que la Tierra es plana, en eso estamos todos de acuerdo, que por supuesto que la Tierra es plana, no existe ninguna prueba de que la Tierra sea una esfera. Lo que sí es cierto es que hay algo que rodea toda la Tierra, que es un globo una esfera transparente y que no se sabe exactamente de qué material está hecho. Yo creo que es algo gaseoso o algo energético, pero no es algo, no creo que sea algo sólido de cristal, no, es algo que es energético o gaseoso. Y que permite que, por ejemplo, meteoritos procedentes del espacio exterior pues puedan ingresar en la Tierra y puedan caer en la Tierra, pero al mismo tiempo impide que el ser humano pueda traspasar con naves espaciales, pueda traspasar ese campo energético o gaseoso que rodea la Tierra.
O sea, bueno, de hecho Isaías no dice el globo que es la Tierra, por encima del globo que es la Tierra, que es lo que diría, por encima del globo que es la Tierra, sino por lo que dices por encima del globo de la Tierra, como acaba de decir el hermano Tito, es algo que tiene la Tierra, si no diría por encima del globo que es la Tierra. Pero más, yo quería hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo puede, igual es que veo una concepción ahí en mi mente que no es la correcta, ¿no? Pero ¿cómo pudo el contraalmirante Richard Byrd ir al otro lado de la Tierra, o sea, sin caer abajo de abajo lo que es el espacio? O sea, ¿cómo? No sé, igual es que en mi mente no veo la figura adecuada, o me estoy imaginando otra figura que no es la correcta.
Muy buena pregunta, hermano Aguada. Pues el contraalmirante Richard Byrd ingresó al otro lado de la Tierra plana sencillamente sobrevolando con su avioneta la Antártida. Él llegó a la Antártida, la expedición, era una expedición, llegaron a la Antártida y el almirante Byrd, juntamente con su copiloto, sobrevolaron durante varias horas la Antártida e ingresaron al otro lado de la Tierra plana. Y por eso es que él dice, ahí lo podéis ver en su vídeo, la explicación que dio en los años 50 ahí en la televisión de Estados Unidos, ahí lo dice muy clarito, que descubrió inmensos territorios más allá de la Antártida, más allá de los polos. Esos inmensos territorios que eran de tierra seca y tierra paradisíaca, con un clima templado, pues era sencillamente el otro lado de la Tierra plana. Sobrevolando la Antártida con un avión, con una avioneta, se puede ingresar perfectamente al otro lado de la Tierra plana. Bueno, y la pregunta que luego haces, hermano Abada, de al llegar al otro lado de la Tierra, ¿por qué no cayó para abajo? Pues sencillamente que la gravedad está en la corteza terrestre. Bueno, la gravedad, o lo que se llame, porque parece ser que la gravedad no existe. Entonces, igual que nosotros podemos vivir en la cara superior de la Tierra plana, también se puede vivir perfectamente, y de hecho hay pues, una civilización muy avanzada en la otra cara de la Tierra plana. La gravedad sujeta, por así decirlo, sujeta tanto a los que vivimos en esta cara como a la gente que vive en la otra cara.
Igual, tal y como has explicado tú en tu audio anterior, ese mismo globo, que no es exactamente una cúpula, es lo que evitaría eso, evitaría que sobrevolando esa región, pues uno vaya fuera de de lo que es la parte superior de la Tierra, antes de llegar al espacio, quiero decir, evitaría precisamente ese globo energético que rodea la Tierra, es lo que evitaría que el contraalmirante Richard Byrd pues fuera para el espacio. O sea, y quizás sin darse cuenta o sin él percatarlo, pues ingresaría en esa otra parte de la Tierra. Sí, efectivamente. Luego estaría ese campo magnético, ya me acuerdo, que es lo que atraería, ¿no? Sí, efectivamente no me había dado cuenta de ese tema, ¿no? O sea, ese campo magnético lo que haría es atraer a esos seres, tanto los que estamos en la cara superior como los que están en la plana inferior, pero evitar que los planetas próximos, relativamente próximos, porque el que haya planetas y sabemos que haya planetas no quiere decir tampoco que lo que diga la NASA sobre la proximidad de esos planetas sea exactamente cierto. O sea, eso es otra cosa, ¿no? No sería tan fuerte como para hacer que ese campo magnético, como para hacer que esos planetas cayeran a la Tierra. Pero sí para atraer a los seres que estamos tanto en la parte superior como en la parte inferior.
Es muy sencillo, mirad, si miráis el gráfico que dibujé hace unos meses, os acabo de pegar ahí, eso es un gráfico que hice a mano, pues de más o menos cómo es la Tierra, ¿no? Si os dais cuenta, en los extremos, en los bordes, hay una curva que ingresa al otro lado de la Tierra plana. Entonces, cuando se llega a la Antártida, que es lo que rodea, lo que está en el borde, rodea la Tierra plana, pues toda esa cantidad de hielo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama la Antártida. Al llegar ahí, pues sencillamente sobrevolando, porque como mejor se ingresa al otro lado de la Tierra plana, es sobrevolando, con un avión. Ya que si se hace el trayecto a través de la Antártida, del hielo, el clima es tremendamente frío y es muy dificultoso. Pero a través del aire se puede ingresar perfectamente. Y eso es lo que hizo el contraalmirante Richard Byrd con su copiloto. Ingresaron con su avión, con su avioneta, a través de la Antártida, al otro lado de la Tierra. Ahí, si miráis en el gráfico que he puesto, lo vais a comprender mejor. Yo os recomiendo que veáis atentamente el vídeo que ha hecho Oliver, ese vídeo que ha publicado hoy o ayer, y miréis atentamente cuando aparece Richard Byrd, que es un programa de televisión de los Estados Unidos, de los años 50, donde él lo dice, él lo explica bien claro, que más allá de los polos, más allá de la Antártida, descubrió unos inmensos territorios de tierra seca, libre completamente de hielos. Y eso es sencillo, lo dice el propio Richard Byrd. Mirad, Richard Byrd, para el que no lo sepa, fue el mayor explorador polar de todos los tiempos, muy superior a exploradores como por ejemplo Cristóbal Colón. Richard Byrd fue el explorador que ingresó personalmente al otro lado de la Tierra plana. Él lo explica en su diario de a bordo. Y además, pues lo dice, más o menos lo dice, porque también en ese programa de televisión de Estados Unidos ocultó muchas cosas. No le dejaron decir todo lo que descubrió, pero sí lo dijo bien clarito, que descubrió inmensos territorios más allá de los polos. Bueno, tengo que deciros también que esto que os he explicado, que esto que os he dicho, al final lo van a tener que reconocer y lo van a tener que admitir todos los terraplanistas. Van a tener que reconocer que estaban ellos equivocados, que no existe tal cosa como una semiesfera, como una cúpula, no, lo que existe es un globo, una esfera, un globo que rodea toda la Tierra plana. ¿Que cómo es ese globo? Pues lo más probable es que sea algo gaseoso, porque ahí la Biblia habla de una capa de aguas que están encima de la Tierra, así que lo más probable que sea algo gaseoso, y es lo que rodea la Tierra. Esto al final lo van a tener que reconocer todos los terraplanistas. Como también, hermanos, van a tener que reconocer todos los terraplanistas que existe el espacio exterior, que existen las galaxias, que existen los planetas, que existe lo que la Biblia llama el segundo cielo. Ellos están equivocados, los terraplanistas, cuando enseñan que no existe el espacio exterior, que no existen las galaxias, que no existen los planetas, todo eso es falso. Por supuesto que esos planetas son esféricos, como Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Eso es lo cualquiera lo puede comprobar con un buen telescopio, puede ver que son esféricos. Los planetas existen, es lo que la Biblia llama el segundo cielo. Y la Tierra es el centro de todo el universo, el baricentro del universo, y es el único planeta del universo que es plano. La Tierra es el único planeta del universo que es plano. Bueno, también quería decir otra cosita respecto a la Agencia Espacial de la NASA. Vamos a ver, esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿cómo engaña Satanás al mundo? ¿Todo lo que dice Satanás es mentira? Por supuesto que no. Hay cosas que dice el diablo que son verdad. ¿Pero qué es lo que hace el diablo? La mezcla con la mentira. Satanás engaña al mundo mezclando la verdad con la mentira. Exactamente lo mismo ocurre con la NASA y con todas las agencias espaciales del mundo, o por ejemplo la Agencia Espacial Europea, mezclan la verdad con la mentira. hay cosas que son ciertas y que son verdaderas dichas por la NASA. Por ejemplo, la NASA cuando dice porque existen los planetas, que son esféricos, etcétera, etcétera, pues eso es verdad, eso es así. Y luego hay otras cosas que son absolutamente falsas de la NASA, como por ejemplo los viajes espaciales, el hombre ahí volando por el espacio, cuando luego resulta que eso lo hacen en estudios, en piscinas especiales que tiene la NASA. Y todo es manipulación, todo eso luego es falso. La ingravidez, todo eso lo hacen de forma artificial con un avión especial que ellos tienen. Todo eso es mentira. Pero luego hay cosas que sí son verdaderas. Por lo tanto, no podemos decir que todo lo que procede de la NASA es falso, es mentira. No, hay cosas que sí son verdaderas. Pero lo que hacen es mezclarlo con cosas que son falsas y de esta manera pues engañan al mundo entero.
Efectivamente, eso ya lo sabía, hermano Tito. Lo que me queda en el mente es que, ¿cómo puede ser? Yo más bien considero que es algo energético, porque no me entra muy bien en la cabeza cómo algo gaseoso puede impedir que un cohete salga al espacio y permitir que un meteorito ingrese en la Tierra. Sin embargo, algo energético puede ser de una característica desconocida que precisamente permita que un material del mismo espacio ingrese, pero que algo producido por el hombre no pueda salir fuera, me parece a mí.
Por eso, fijaos bien que en el escudo oficial de la NASA, ¿qué es lo que veis? Veis una lengua roja bífida de serpiente. Ellos están al servicio, la NASA está al servicio de la serpiente, de Satanás. Y de forma descarada, en su escudo, pusieron una lengua bífida de color rojo, que es una lengua claramente de serpiente. Si estuvieran burlando del mundo, diciendo que lo que ellos enseñan, pues es mentira. Gran parte de lo que ellos enseñan es falso, es mentira. Es la lengua bífida de la serpiente, de Satanás.
Bueno, una cúpula no, lo que acabas de decir, ese globo que rodea la Tierra. De hecho, el mayor engaño de todos es cuando se hace eso, cuando se mezcla una verdad con una mentira. El mayor engaño para engañar, o a decir que es como decir, por ejemplo, que en la falsa ciencia satánica es todo mentira. No es posible decirlo. Hay átomos. Lo que nos enseñan sobre los átomos es cierto, lo que se enseña sobre cómo se combinan los átomos para formar moléculas es cierto, y otras muchas cosas son verdad. Sin embargo, la misma ciencia convencional nos enseña cantidad de mentiras, pues que aquí pasaría un tanto de lo mismo.
Sí, hermano Abada, pues mira, te lo voy a explicar sencillamente de una forma muy breve. Los cohetes que lanza la NASA al espacio están propulsados, si te das cuenta. Necesitan oxígeno para que se pueda quemar ese combustible y puedan propulsarse hacia arriba, ¿verdad? Pues cuando llegan a cierta altura de la Tierra, que es cuando llegan a esa capa gaseosa, ya no existe oxígeno, no hay oxígeno. Y por lo tanto, ya no tiene propulsión el cohete. Se apaga, ya no tiene propulsión, no puede salir fuera. No puede salir de esa capa gaseosa que rodea toda la Tierra plana, porque ya no hay oxígeno, sencillamente, y ya no se puede propulsar. Sin embargo, por ejemplo, meteoritos que vienen del espacio, que son rocas, sí que pueden entrar perfectamente desde el espacio exterior a la Tierra, y pueden caer a la Tierra perfectamente, traspasando esa capa de gaseosa, parece ser que es gaseosa, que rodea la Tierra. Un meteorito perfectamente sí lo puede hacer, pero un cohete no, es imposible, porque es un motor de explosión, tiene una propulsión de explosión y necesitan oxígeno para poder subir hacia arriba, pero cuando llegan a cierta capa donde ya no hay oxígeno, donde hay una banda gaseosa que impide que ese cohete salga fuera de la Tierra. Por eso, hermano, si fíjate bien que hay vídeos muy buenos en YouTube donde personas que no son de la NASA lanzan cohetes hacia la estratosfera, hacia arriba, con cámaras, con buenas cámaras, y observa bien, cuando llegan a cierta altura, ¿qué es lo que ocurre con ese cohete? Que se para de repente. ya la propulsión deja de funcionar y se queda estancado, no puede ir más allá, no puede salir de la Tierra, porque hay una capa de diferente densidad, una capa gaseosa, que impide que todo tipo de cohete creado por la mano humana pueda salir al espacio exterior. No pueden traspasar esa capa gaseosa especial que rodea toda la Tierra. Esto lo podéis comprobar vosotros mismos si miráis esos vídeos de cohetes que lanzan hacia arriba. Podréis observar cómo de repente se queda como estancado, como si se hubiera clavado, se queda parado, ya no puede ir más arriba. Mirad, hermanos, os voy a pegar ahora un vídeo, creo que es de Iru Lantucci, donde se ve claramente esto que os acabo de decir. Como cuando lanzan un cohete, personas aficionadas a la astronomía, lo lanzan a la estratosfera, cuando llega aproximadamente a 30 kilómetros más o menos de altura, veréis como el cohete se queda como clavado, como estancado, ya no puede ir más allá. Como si chocara contra un campo energético o un campo, una barrera gaseosa que le impidiera subir más arriba. Ahora os voy a poner el vídeo que está en YouTube para que lo podáis ver vosotros mismos.
Ahí se ve que llega un momento en que ya no, en que ya no sube más, por lo que acabas de decir tu hermano, que esa capa gaseosa hace que ya no tengan oxígeno para seguir para arriba, que eso se le acabe y que vaya para abajo. Por eso yo vi en otro vídeo también, no sé si era de este, el de Landucci o de otro, que otros vídeos en donde como no son capaces de mandar nada al espacio, llega un momento que cambian la imagen y la sustituyen por otra cosa manipulada para hacer ver que eso sale fuera. O sea, cambian de repente la imagen real del cohete, y ponen una cosa así 3D, así manipulada, o algo para hacer ver, o sea, se ve que... Ahora entiendo perfectamente lo de lo que me explicabas, efectivamente, ahora ya me coincide todo.
Exactamente, hermano Aguada. Realmente no existe ningún vídeo real de la NASA donde se vea una nave espacial o un cohete saliendo al espacio. No existe ningún vídeo real. Lo que existen son imágenes generadas con ordenador, ilustraciones, dibujos, pero nunca hay ninguna imagen real saliendo al espacio. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no se puede, es imposible. Hay una capa gaseosa que rodea toda la Tierra plana y que impide que cualquier artefacto humano pueda salir al espacio exterior. Es totalmente imposible. Luego del espacio exterior hacia la Tierra, que caigan meteoritos, que vengan meteoritos, eso sí que se puede, sí que pueden traspasar, esos meteoritos pueden traspasar la atmósfera, en la capa gaseosa, y pueden caer en la Tierra. Como de hecho, pues muchas veces se ha visto, ¿no? Que vienen meteoritos que vienen del espacio exterior y traspasan a la Tierra. Y cuando cruzan la atmósfera, pues se incendian, son como una bola de fuego y caen en la Tierra. ¿De dónde vienen? Pues vienen del espacio exterior.
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hermano, en cuanto a este tema de la Tierra, yo me fío de lo que dice el Génesis. Dice que Dios hizo una expansión, un espacio, ¿sí?, separando las aguas de las aguas, tanto que quedó agua arriba y agua abajo, la agua de arriba, ¿cierto?, y el agua de abajo. El agua de abajo Dios lo llamó océanos o mares, ¿cierto? Y hay un espacio, una expansión. En esa expansión fue donde Dios creó las dos grandes lumbreras y las estrellas. Yo personalmente creo que ese globo está rodeado, es de agua. No creo que sea de cristal ni que sea algo sólido. Y tampoco creo que sea algo energético, hermano. Yo creo que ese globo que rodea la Tierra es de agua.
La cosa creo que está muy clara, ¿no? El ejemplo que puso el hermano Tito, creo que está muy claro, y lo del tejado de la casa, ¿no? El tejado de la casa no quiere decir que esa casa tenga forma de tejado. O sea, por ejemplo, la capucha de mi abrigo. No quiere decir que el abrigo tenga forma de una capucha. O sea, podríamos poner cantidad de ejemplos. El globo de implica propiedad. propiedad, o sea, es algo que posee la Tierra, que es un globo. Y bueno, creo que está muy claro.
Shalom para todos los hermanos. Otra pregunta que tengo para ustedes, una pregunta abierta. El incendio que está aconteciendo allá en Israel, ¿ese incendio estaba o está profetizado? Por favor, si tienen conocimiento de causa, sean tan amables de darme la respuesta, por favor.
Gracias y paz, hermano. Hermano Giovanni Brito de aquí, de República Dominicana. Yo estoy de acuerdo con eso de la tierra plana. Yo recuerdo que en los años 80, cuando yo era muchacho, que yo veía mucho los muñequitos, no sé si ustedes se recuerdan de la Liga de la Justicia, los superamigos que daban. Una vez Batman, Robin y Superman ingresaron a lo que es la tierra por debajo del mar, encontraron otra civilización, que había otra civilización más avanzada, que ellos tuvieron que luchar y después salir, después que rescataron a un personaje sexual, salieron de esa tierra plana y fueron a otro lugar, no a esa tierra plana, sino al otro lado de la tierra, fueron y volvieron a la tierra. Recuerdo de esos muñequitos, también me recuerdo del Correcamino, que una vez le cayó al coyote y el coyote explotó tan fuerte que cayó del otro lado, y supuestamente de que cayó en China, pero fue que cayó del otro lado de la tierra, y cuando él cayó del otro lado de la tierra estaba de cabeza, pero automáticamente la cámara de televisión lo volteó. Entonces ellos siguieron corriendo por del otro lado de la tierra. O sea, que la misma televisión, la misma élite nos muestra a nosotros en nuestra propia cara de las cosas como son. Por eso es mismo es que la NASA tiene esa misma lengua, así con la misma forma de lengua de culebra, diciéndole al mundo, no estamos burlando de ustedes, le estamos diciendo y enseñándole las cosas que no son, para que ustedes crean. Eso es así. Gracias y paz.
Ahí en Isaías 42, 40, 22, como podéis ver, se habla del globo de la tierra. Otras versiones bíblicas hablan del círculo de la tierra, pero también se puede interpretar como el globo, se puede traducir como el globo de la tierra. Es algo que tiene la tierra. Tiene un globo, una esfera, un globo transparente que rodea toda la tierra plana. Como dije anteriormente, este pasaje siempre es citado por aquellos que creen que la tierra es un globo, que la tierra es una pelota. Y citan ese pasaje de Isaías 40, 22, y dicen, la Biblia dice que la tierra es un globo, pero es que ese pasaje no dice que la tierra es un globo. Lo que dice el pasaje es el globo de la tierra, es decir, algo que tiene la tierra. Como el ejemplo que puse antes, el tejado de mi casa. El tejado no es mi casa, el tejado es algo que tiene mi casa, está encima de mi casa.
Saludos, gracia y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Mirad, hermanos, hoy a partir de hoy viernes vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico, de debate, aquí en la Escuela Bíblica. Y va a tratar sobre Israel. Y esto viene a raíz porque ayer aquí en la escuela algunos hermanos me hablaron de los incendios de Israel. Yo no sabía nada y bueno, me he puesto a mirar las noticias en internet y efectivamente un montón de incendios tremendamente misteriosos se están desencadenando en la nación de Israel, en el estado de Israel. Y me he puesto a meditar, me he puesto a pensar. Y yo estoy absolutamente convencido que eso es un castigo de Dios, para que Israel se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús como el Mesías. Una serie de juicios y de castigos de Dios terribles van a venir sobre la nación de Israel. Entonces, el tema que quiero que hablemos, que comentemos aquí, pues los hermanos que queráis, comentemos en audio, es el asunto siguiente. ¿Israel es o no es el pueblo de Dios? Es un tema tremendamente controvertido, y después de terminar de escribir el librito que estoy escribiendo sobre María, sobre la Virgen María, voy a escribir otro librito en formato electrónico que se va a titular Israel no es el pueblo de Dios. Mirad, Dentro del mundo evangeloco, especialmente entre las sectas pentecostaloides, hay, como sabéis, miles y miles de falsos evangelistas, como Gary Lee, como David Demonio, y un larguísimo etcétera de falsos pastores, falsos evangelistas y falsos cristianos que siempre están diciendo que Israel es el pueblo de Dios. Que hay que orar por Israel, por el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es Israel, e Israel, e Israel. Y como veréis, siempre andan por ahí cuando predican estos falsos pastores y falsos evangelistas con la banderita del Estado de Israel, esa banderita de seis puntas, la estrella de seis puntas, los veréis a estos falsos predicadores defendiendo a Israel y diciendo de forma fanática que esta nación es el pueblo de Dios. Pues bien, hermanos, la actual nación de Israel, el Estado de Israel, no es el pueblo de Dios, como os voy a demostrar a lo largo de este ciclo de estudio, de charlas que comenzamos hoy viernes aquí en la Escuela Bíblica. Israel no es el pueblo de Dios. Un día, cuando se arrepientan, sí que volverán a ser el pueblo de Dios, pero actualmente no es el pueblo de Dios. ¿Vosotros creéis que a alguien se le puede decir que es parte del pueblo de Dios, que es del pueblo de Dios, a una persona que es un terrible blasfemo, que insulta a Jesús, que blasfema contra Cristo, diciendo que era un falso Mesías, un falso Cristo, un falso profeta? ¿Esa persona blasfema y anticristiana forma parte del pueblo de Dios? Pues esto es lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos evangelistas y falsos pastores, que esa gentuza, estos blasfemos judíos que insultan a Jesús, que blasfeman contra él, dicen que forman parte del pueblo de Dios. Hasta este grado de demencia, hasta este grado de falsedad y demencia, han caído todos estos falsos cristianos, falsos pastores y falsos evangelistas. Satanás les ha hecho creer que todos estos blasfemos judíos que odian a Jesús, que rechazan a Jesús, son parte del pueblo de Dios. Y como luego explicaré de forma más amplia, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 11, que es precisamente el texto principal donde estos falsos evangelistas, falsos cristianos y falsos pastores pretenden basar esa doctrina perversa, satánica, asquerosa, diabólica, de que la nación de Israel es el pueblo de Dios. El pasaje se encuentra en Romanos 11, son unas palabras de Pablo, las voy a decir ahora de memoria, porque ahora no tengo la Biblia enfrente de mí, cuando dijo el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? Se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Fijaos que llama ahí a su pueblo, a Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? Y responde el apóstol Pablo y dice, de ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Fijaos como Pablo dijo que Dios no ha desechado a su pueblo. Y es ahí, en ese texto principal, donde estos evangelocos y falsos evangelistas enviados por Satanás pretenden basar esa doctrina perversa de que la actual nación de Israel es el pueblo de Dios. La interpretación, como voy a demostrar ahora, que ellos dan de ese texto de Pablo es absolutamente retorcida, falsa, satánica y estúpida, como voy a demostrar seguidamente. Mirad, hermanos, voy a decir solo este mensaje porque ahora después aquí es temprano, me acabo de levantar en España y tengo que hacer otras cosas, tengo que seguir escribiendo el librito que estoy escribiendo sobre María y de momento va a ser el último mensaje que voy a enviar, luego enviaré más. Cuando Pablo dijo esas palabras en Romanos capítulo 11, cuando dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? Y dice Pablo, de ninguna manera, porque yo mismo soy israelita de la tribu de Benjamín, etcétera. Fijaos que hay Pablo que Dios dice que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que dijo Pablo después? Fijaos. Porque yo mismo soy israelita de la tribu de Benjamín. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo ahí en ese texto que la actual nación de Israel, que los actuales judíos que odian a Jesús, que rechazan que Jesús es el Mesías, ¿está diciendo en ese texto Pablo que ellos son, que forman parte del pueblo de Dios? Pues claro que no. Lo que está diciendo Pablo es que Dios no ha rechazado a Israel. ¿Por qué? Porque Dios ha elegido al verdadero Israel, que es el Israel de Dios, que son los israelitas que creen en Jesús, que creen en Jesús como el Mesías y siguen a Jesús. Por eso es que Pablo dijo, porque yo mismo, yo soy israelita. Ese es el verdadero Israel de Dios. Los judíos, los israelitas, mejor dicho, que creen en Jesús. Dios no ha rechazado a su pueblo. Él ha elegido a su nuevo pueblo, que es el verdadero Israel, y que son los israelitas que creen en Jesús. Aquellos que odian a Jesús, que rechazan a Jesús como en Israel, vamos a ver, la actual nación de Israel, en el Estado de Israel, si vais a Israel, la inmensa mayoría de los judíos odian a Jesús y blasfeman contra él, le insultan. Los llamados judíos ortodoxos, los judíos religiosos, odian a Jesús, blasfeman contra él, se burlan de la muerte de Jesús, se burlan de los verdaderos cristianos. ¿Esa gentuza, esos hijos del diablo, forman parte del pueblo de Dios? Por supuesto que no. Solamente un auténtico subnormal e hijo de Satanás puede decir que un blasfemo que insulta a Jesús forma parte del pueblo de Dios. Pues eso es lo que enseñan estos falsos evangelistas como Gary Lee, etcétera, 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 como David Demonio, etcétera, etcétera. Todos esta gentuza, hijos de Satanás, enseñan esa mentira de que todos estos blasfemos judíos del Estado de Israel forman parte del pueblo de Dios. Cuando precisamente lo que ha hecho Dios con estos hijos del diablo es rechazarlos. ¿Cómo les llamó Jesús? Hijos de vuestro padre, el diablo. Son hijos de Satanás. ¿Un hijo de Satanás forma parte del pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¡No! Un hijo del diablo, ¿cómo va a formar parte del pueblo de Dios si Jesús lo llamó hijo de Satanás? Es imposible, es ridículo. Los hijos del diablo, los hijos de Satanás, no forman parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, enseñar que la actual nación de Israel, que Israel es el pueblo de Dios, es una de las mayores mentiras satánicas que se han enseñado en los últimos años. Y de esto va a tratar el siguiente libro que voy a escribir, cuando termine el libro que estoy haciendo sobre María, sobre la Virgen María, voy a escribir otro librito que va a tratar sobre este tema. Se va a titular Israel no es el pueblo de Dios. Bueno, pues hasta aquí, ya pido a los hermanos que queráis hablar, mensajes que sean en audio, enviando mensajes en audio sobre este asunto, sobre este importante tema, que lo vamos a ir tratando durante varios días y después, ya sabéis, recopilaré todos estos mensajes en audio y los publicaré en internet.
Soy abogada de Galicia y no hay que olvidar, hermano Tito, que al gran líder, porque a fin de cuentas es ser el líder igual de todos los evangélicos, que es este sinvergüenza, este grosero, este pendejo, este desgraciado, este hijo de Satanás por antonomasia, llamado Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, que en mi opinión es él, esa segunda bestia o falso profeta del cabo libro de Revelación, o Apocalipsis, que dijo que llamó hermanos a esos judíos anticristianos. Hay un vídeo ahí, cualquiera lo puede ir a YouTube para verlo, donde les llamó hermanos, ¿eh? O sea que ahí está el mayor, aparte de estos que acabas de traer a colación, entre ellos el mismo David Demonio, este desgraciado, fornicario putero, tenemos al gran líder suyo, a fin de cuentas, que es este sinvergüenza, este desgraciado llamado Jorge Mario Bergoglio.
Buenos días, shalom a todos los hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo y dando poder caer en la tentación del maligno.
Hola hermanos, el librito ya está terminado. Ahí tenéis el librito, tenéis el enlace y ya lo podéis compartir en vuestras redes sociales, en YouTube, donde podáis. La gran mentira de la doctrina esta de la virginidad perpetua de María. Os recomiendo que lo leáis. Ya a ver si hoy lo convierto en audio, lo hago en audio MP3 y lo publico también en audio. Pero ya está acabado.
Yo estoy de acuerdo con el hermano Tito en cuanto si Israel, o sea, esa nación entera, es el pueblo de Dios. yo le doy la razón bíblicamente. Israel, la nación entera, fue una vez el pueblo de Elohim. Era el pueblo de Elohim cuando ellos cumplían con sus mandamientos y caminaban bajo los estatutos y decretos y leyes de Elohim. Hay que entender bien claro ahora mismo si Israel es el pueblo de Dios todavía. Yo creo que bíblicamente Israel, el pueblo de Dios, es el Israel, aquel Israel que ha aceptado al Hijo unigénito de Elohim. Ese es hoy en día el pueblo de Dios, que ya solamente no está compuesto por un gran número de la nación de Israel, sino por todos aquellos que han aceptado al Hijo de Dios. Como bien dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, de verso 11 al 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a aquel que Dios envió, ¿verdad?, a su Hijo. Ese es el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios, quien ha aceptado el sacrificio de Yahshua.
Buenos mensajes. Una pregunta entonces que quería hacer al hermano Martínez o a ti, hermano Henry, que también tienes bastante conocimiento bíblico. Porque estos pasajes también suelen utilizarlos la corrupta sociedad Watchtower para justificar que como Jerusalén está fuera del pacto divino, lo que hay es un Israel espiritual. Es decir, ese Israel se reemplaza o se sustituye por consiguiente por un Israel espiritual que serían los 144.000. Yo ya sé que hemos pulverizado en buena medida esto lo hemos pulverizado en buena medida, pero estos textos podrían ser utilizados también, y de hecho son utilizados por la Watchtower para justificar el tema de que Jerusalén queda de manera Israel queda de una forma definitiva fuera de Dios, y que por tanto sí hay un Israel de Dios.
Romanos 11:30 al 32 dice lo siguiente: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Sí. Ahí está aludiendo a los gentiles, ¿no? Los gentiles éramos desobedientes a Dios, pero después alcanzamos misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia de los judíos, por las razones que te expuse anteriormente, ¿no? Y el 31, así también estos, es decir, está aludiendo a los judíos, ahora han sido desobedientes. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces ahí podemos ver claramente que Dios no se ha olvidado de ellos, ¿no? Ya no son su pueblo, ya no es el pueblo judío ya no es el pueblo de Dios. Pero sin embargo no se ha olvidado de ellos, en el sentido de que si llegan a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, entonces ellos van a alcanzar misericordia de parte de Dios. Pero ese tiene que ser el requisito. Hay un requisito, ¿no? No el simple hecho de que sean descendientes naturales del linaje de Abraham ya significa de que son salvos. No, nada de eso. Hay un requisito, hay una condición, que es reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Tal y como lo hizo Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel, pues no está eximido de alcanzar las promesas de Dios siempre y cuando, pues, reconozcan a Jesús, ¿no? Pero eso tienen que hacerlo para que logren entrar en las promesas de Dios, ¿no? Y alcanzar su misericordia. Si no lo hacen, pues no pueden lograr la misericordia de Dios. Sin embargo, todas esas iglesias evangélicas protestantes, que por cierto la mayoría de ellas son sionistas, dicen que el pacto de Dios con Abraham, que expresado en Génesis 12 del 1 al 2, es una garantía de que los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Porque, pues como Dios le dijo que Abraham que iba a ser de él una nación grande, que lo bendeciría y lo engrandecería su nombre y que sería de bendición, entonces ellos dicen que qué bueno que ese pueblo, que esa descendencia es el pueblo judío. Sin embargo, en Gálatas capítulo 3, versos del 27 al 29, dice: todos ustedes que fueron bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. No hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay ni macho, ni hembra, porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús. Además, si pertenecen a Cristo, realmente son descendencia de Abraham, herederos con respecto a una promesa. Fíjense muy bien, hermanos. Aquí dice claramente, si pertenecemos a Cristo, somos descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham. Y heredamos, pues, esas promesas que se le dieron a él, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de Dios, ya no es el ser descendiente natural de Abraham lo que determina quiénes son la descendencia de él. Excelentes comentarios, hermanos.
Y con respecto a este tema, quisiera leer lo que dice Mateo 21, 42 al 43. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el 43, que es el énfasis: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, con palabras textuales. ¿Y por qué iba a ser quitado el reino de ellos? Porque no aceptaron a Jesucristo. No creyeron que Jesucristo era el Mesías, el ungido de Dios. No lo creyeron, ni en sus mentes, ni en sus corazones. Porque esas mentes estaban embotadas, enceguecidas por su religiosidad barata y por establecer cargas pesadas que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Entonces, si Jesucristo mismo lo dijo, que el reino de Dios sería quitado del pueblo judío y sería dado a gente que produzca frutos de él, será por algo, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, o el que se suponía ser pueblo de Dios, rechazó al Hijo de Dios. Por eso Jesucristo dijo esto. Y algo interesante también, Mateo 23, 37, 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Jesucristo vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Entonces él dijo, la casa queda abandonada. ¿Qué significa? Que el pueblo de Dios, que era que eran los judíos, pues rechazaron a Jesús, entonces ese título de pueblo de Dios iba a ser transferido a un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que sí realmente reconociera a Jesucristo como el Salvador del mundo.
Y sin embargo, como podéis ver, Jorge Mario Bergoglio, el papote este, Bergoglio, les llama hermanos. Cuando, si vemos a Mateo capítulo 12, verso 50, dice: todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi padre, mi madre, mi hermano y hermana. Ahí lo tenemos. Una persona que ni lo niega él, ya no está haciendo la voluntad de su padre. Por tanto, ahí vemos qué farsante, qué hijo de Satanás. Yo creo que, en mi opinión, creo que cada vez veo más claro que este desgraciado es la segunda bestia. Y luego está aquellos otros evangelocos, como este que presume tanto de saber de la Biblia y luego niega tener debates con cristianos bíblicos, como es David Demonio, o miente diciendo que solo fue una vez cuando tuvo con esta señorita llamada Alejandra Mar, cuando realmente él reconoció en el chat con ella que tienes eso con prostitutas. O sea, que realmente otro más que bien baila, ¿no? Y como estos otros muchos. Aquellos, como bien ha dicho el hermano Martínez, que empiecen a arrepentirse y que empiecen a aceptar al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, y etcétera, pues entonces ahí sí serán esos israelíes, sí serán entonces en ese momento pueblo de Dios. Ahí sí, pero de momento no lo son. Y solo hace falta ir al Talmud, al libro este rabínico escrito en el siglo II de nuestra era aproximadamente, que bueno, en realidad fue escrito después, pero se remonta a textos anteriores del siglo II. Para ver lo que la cantidad de cómo hablan de forma denigratoria del Señor Jesús, cómo habla, cómo lo denigran, cómo el odio, el asco que ahí se le ve. Yo recomiendo a hermanos que puedan o bien adquirirlo en papel o bien en formato PDF o otra forma, porciones de esta obra, el Talmud, para que vean cómo realmente es así.
Pues hermano, la verdad, desde un principio pensaba pues que esto era cierto, ¿no? Porque como a uno le enseñaron o le han hecho creer que toda la nación de Israel es el pueblo de Dios, pero viéndolo desde el punto de vista que dice el hermano Tito, es cierto. ¿Cómo puede ser el pueblo de Dios si no creen en el Mesías? ¿No creen en Jesucristo? ¿Cómo puede ser el pueblo de Dios? Bueno, digo yo, no todos, ¿no? Porque me imagino que sí debe haber un remanente pequeño que sí creen en Cristo y en su segunda venida, ¿no?
Más aún así, los evangélicos citan el texto este de Romanos 11, 17 y 18 para argumentar de que el pueblo judío aún sigue siendo el pueblo de Dios. Bueno, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero ellos citan estos dos versículos en forma descontextualizada, ¿sí? Sabemos que hay que leer siempre el contexto para saber de qué se está hablando, ¿no? En el contexto se habla de la salvación a los gentiles. Pero ellos dicen, bueno, y es verdad, pero ellos dicen que entonces las ramas que son los gentiles fueron injertadas al olivo. Entonces que por lo tanto, pues, todas las iglesias de la cristiandad forman, al ser injertadas al olivo, llegan a ser parte del mismo pueblo de Dios, que es el pueblo judío, ¿no? Pero fijémonos en el contexto. El versículo 11, Romanos 11, 11, dice: digo, pues, ¿han trompezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y el 13, porque ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Fíjate el contexto. El contexto, Pablo habla de que como el pueblo judío transgredió, es decir, al no aceptar a Jesucristo, en quien se cumplía la ley, los profetas y las promesas del Antiguo Testamento. Entonces se extendió la salvación a los gentiles. Pero fíjate el versículo, fíjense en el versículo 14. Dice: por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces, pues, claro que los gentiles llegamos a ser ramas injertadas dentro del olivo que ahora es el pueblo de Dios, para ser salvos. Por eso es que él dice, el apóstol Pablo, para ser salvos a algunos de los de mi sangre, a algunos de los judíos. Y además el versículo 19, que por cierto los evangélicos nunca lo citan tampoco, dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Y el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, fijémonos muy bien en la exégesis bíblica, hermanos. De que las ramas que pertenecían, las ramas naturales que pertenecían a ese olivo silvestre, que eran los judíos naturales que rechazaron a Jesús, fueron desgajadas, ahí lo dice claramente. ¿Para qué? Para que esas nuevas ramas pertenecientes a los gentiles que creyeron en Jesús fueran injertadas dentro del olivo. Pero ese olivo no significa al pueblo de Israel literal, natural, sino al pueblo de Dios. Claramente lo dicen las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que, pues, los evangélicos descontextualizan siempre y pervierten las Sagradas Escrituras para hacer sus propias interpretaciones personales. Sin embargo, algunas personas dirán y se preguntarán: ¿luego la Biblia no dice en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo? Por supuesto. Es decir, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Mesías será salvo, ¿sí? Pero hoy en día, si ustedes tienen la oportunidad de analizar el judaísmo, que por cierto tiene muchas ramificaciones, y lo que decía el hermano Tito anteriormente, hay judíos que son ortodoxos que odian incluso a Jesucristo. Entonces sería ilógico, incongruente e inconsecuente, pues, llamar a ese tipo de judíos, pues, pueblo de Dios, ¿no? La misma Biblia habla de anticristos, ¿no? Y anticristo, sí, entre una de las tantas definiciones, es el que no acepta que Jesucristo vino en carne, el que no acepta que Jesucristo es el ungido, el Mesías de Dios. Entonces, podemos ver claramente que todo Israel será salvo, pero todo aquel israelita que acepta a Jesucristo, ¿sí? Porque la mayoría de ellos no lo han aceptado aún. Y por supuesto que nosotros, los cristianos, debemos orar por la conversión de esos judíos, de esos israelitas que aún siguen esperando al Mesías. Debemos orarlo porque la misma Biblia lo dice, oren por Jerusalén. Bueno, debemos orar por ellos para que se conviertan. Y de esa forma, pues ellos también, muchos de ellos también formarán parte del pueblo de Dios, que está conformado por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación.
Y que por tanto a partir de ahí deducirían que esos 144.000 de toda tribu de los hijos de Israel, entonces tienen que ser israelitas no naturales, porque Israel quedó completamente fuera de Dios, y por consiguiente no pueden ser israelitas naturales. O sea, esos textos en cierto modo también los usan estos falsarios de la cúpula de los testigos de Jehová.
Hermano Abuada, yo no hablaría de un Israel espiritual, como habla la secta westoveriana de los testigos de Jehová, sino más bien hablaría de una transferencia. ¿Por qué? Pues, como citaba anteriormente, ¿no? El texto ese de Mateo 21:43 dice, el reino de Dios les será quitado a ustedes, es decir, a los judíos, y será dado a una nación que produzca sus frutos. Entonces, fijémonos muy bien que, pues ya no sería pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ya no es el pueblo de Dios, tal y como se ha dicho en unos comentarios anteriores, y el hermano Tito también ha expresado eso, y de hecho va a escribir un librito sobre eso. Ya no es el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es conformado por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Todos ellos conformamos o formamos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Sin embargo, Dios es tan misericordioso que Él no desecha a nadie porque Él no es parcial. Él no es parcial. Entonces todo judío que lo acepte, bienvenido sea. Como lo dice también Romanos 11:23, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, ahí podemos ver que el pueblo de Israel, aunque ya no es el pueblo, aunque el pueblo natural judío ya no es el pueblo de Dios, pues Dios en su misericordia también pues extiende la invitación para que crean en su Hijo Jesucristo, y de esa forma esas ramas que llegaron a ser desgajadas pues vuelvan a ser injertadas. Sí, pero para que se pueda lograr eso, el pueblo judío tiene que aceptar y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, predicho por los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Si no reconocen públicamente que Jesucristo es el Mesías, entonces este cumplimiento de la promesa de Dios no será efectivo, porque entonces siguen con su mente entenebrecida, con su terco razonamiento y con su mente embotada también para reconocer a Jesús como el Señor. El verso 24, Romanos 11:24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, está aludiendo a los gentiles que fueron injertados dentro del olivo del pueblo de Dios. Ahora mira lo que dice, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Cuáles eran las ramas naturales que fueron desgajadas pues, el pueblo judío. Pero serán injertados en su propio lío siempre y cuando reconozcan a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios viviente. También es muy importante lo que dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjate, hermano, que ahí dice que es un misterio, ¿no? Ahí habla de un misterio, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que dentro de ese misterio ha acontecido Israel endurecimiento. Pero el hecho de que sea misterio no significa que Israel siga siendo el pueblo de Dios, ¿no? Sino que hay un endurecimiento en sus corazones para aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado a plenitud los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa esto? Que todos los israelitas van a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios al final de los tiempos. No necesariamente. Significa que todo se refiere a todo aquel que acepte a Jesucristo. Todo aquel que diga y confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo ese judío, ¿no? No todos, porque sabemos que hay judíos ortodoxos que odian a Jesús. Y otros que lo consideran simplemente como un profetica menor.
¿No os imagináis hasta qué punto Satanás ha engañado a millones de evangelocos y de falsos pastores, falsos evangelistas, con esta doctrina diabólica, perversa, de que Israel es el pueblo de Dios? O sea, gente que odian a Jesús, que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, dicen estos gilipollas, estos mamarrachos que se hacen pasar por pastores, enseñan que ellos son nuestros hermanos mayores, y que son el pueblo escogido de Dios. Luego voy a demostrar con un pasaje del apóstol Pedro cómo Pedro pulverizó esta mentira satánica de que Israel es el pueblo de Dios. El apóstol Pedro habló claramente en su primera epístola del pueblo de Dios, y vamos a ver seguidamente quién es ese pueblo de Dios. Veréis cómo los apóstoles jamás enseñaron que el pueblo de Dios es Israel. Mirad, hermanos, ahí os he pegado el pasaje. Hay más pasajes, pero este es uno de ellos. Escrito por el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o pueblo de Dios, que es lo mismo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí cuando Pedro, el apóstol, habló del pueblo de Dios, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A los judíos? ¿Al pueblo de Israel? No. ¿A quién iba dirigida esa carta, la epístola de Pedro? ¿A quién? A la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Nosotros somos el pueblo de Dios, no es Israel. Los que enseñan que la nación de Israel es el pueblo de Dios sencillamente han sido cegados y engañados por Satanás, el padre de la mentira. Son falsos evangelistas y son falsos pastores.
Tremendo, hermano Tito, muy buena, muy buena. Gracias, hermano, por esa explicación tremenda. Gloria a Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.